Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal Buenos Aires? Buenos Aires, Argentina. Maida.
Hola, muy buen día para todos.
¿Qué tal, Abby?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo
buena
anda?
Semana.
¿Mejor?
Todo bien.
¿Mejor?
Un poco mejor, pero estoy ahí.
Tenemos una visita hoy acá al lado. ¿Quién vino? A ver.
Vino mi mamá.
Ah, no sé. Vino mami. Vino control de calidad. Y Ricardito del Piñero. Buenos días, ¿qué tal? Siempre deleitándonos detrás de la pecera con esa muy buena música. Bueno, tenemos el domingo elecciones, chicas. Es una cosa muy importante. Sí, así que en cualquier momento vamos a tener un candidato que va a hablar algo de la política y después tenemos otro que tiene una franquicia que por ahí tenemos una sorpresa. Isa. Eso es así, rico. A ver, Mayra, ¿qué te parece lo que va a pasar el domingo? Usted que es jovencita, acérquese, siempre así, ahí va.
Sí.
¿Qué opina?
Va.
Es un acto de democracia que usted lo va a vivir. ¿Qué le parece?
Sí. Bueno, yo opino que... Sí, Abby, claro.
Sí, Abby.
Porque a veces dicen que tenemos la muy parecida.
Sí,
pero
a ver, Abby.
Me enteré hoy que la multa es de 50 pesos.
Mirá.
Y me parece un poco... viste, pensé que era más. Porque ahí, viste, una cosa es que algunos hablen entre sí y digan, ah, es un montón de plata, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, son 50 pesos, pero eso no... Tampoco da pie a que uno no vaya a votar. Creo que es primordial que todos... como hay democracia, como claramente lo dijiste recién, vayan a votar y bueno, crean fielmente en lo que...
En realidad es un deber ciudadano.
Exactamente.
Y si uno quiere protestar con el que está en el sillón de Rivadavia o en el Congreso de la Nación o quien sea, va, pone su voto y protesta. Que es lo más democrático ha habido y por haber. ¿Qué es lo que vale?
Sí, obvio.
Y ustedes que son jovencitas, 20 años.
Sí.
Mayra, 20. Bueno, sí. Son una generación que son el futuro del país. Son estudiantes de locución, hay también de periodismo. Vamos a hacer una revista hermosa y todo, y un montón de cosas importantes. Entonces, vale la pena tener en cuenta todo lo que es democracia. Bueno, tenemos acá Franco Melián, ¿no?
Franco Melián.
¿Qué
así
tal?
Es. ¿Cómo estás, Franco?
Todo bien, todo bien. Franco Marcelo Suárez,
¿qué
Melián,
tal?
Así
¿qué
es.
Tal?
Un gusto, chicos.
¿De qué empresa? Me suena lindo eso.
Te cuento un poco. Nosotros somos de Córdoba Capital, de la empresa El Hornito Santiagueño.
Mirá, toda mi familia es de Alta Sierra.
Ah, mirá vos, qué lindo.
Mis viejos son de Villa Dolores, ya fallecido. Pero así que el único extranjero de mi familia soy yo.
Que viene
porteño.
De acá. La porteña, te digamos.
Cuña.
Literalmente.
Bien, esa tonadita no se te fue.
No se fue, no. En realidad nosotros somos de Santiago del Estero.
Ah, mirá.
Somos de un
se
pueblo.
Se juntaron los dos.
Se juntaron los dos.
¡Case!
Sí, nosotros somos de Santiago del Estero, un pueblo llamado Loreto. Ah, Loreto, un pueblo chiquito.
Bueno, yo estuve en programa que en FM Río,
sí,
con un loretano.
¿En serio?
Barquitos Cordero.
Mira.
Tuvimos varios años un loretano sin vergüenza. Entonces, mira.
Tenés todo ahí.
Pero tengo unos un saludo a la familia Cordero. Ese loretano de internet tenía un montón de hijos, amigos de la familia. Tengo muy buenos recuerdos. Así que tenés dos tonadas
Estamos ahí, sí,
y
sí.
Y además son empanadas pata abierta esas, ¿eh?
Y sí, esas son jugosas, terribles. Jugosas, ¿viste? Son de las que más le gusta a la gente.
Exacto,
la gente
olvidate.
Te eleccionan por eso directamente.
¿Cómo nació esa empresa?
Mira, te cuento un poco. La empresa esta nació, bueno, mi papá, Guillermo, había tenido una empresa de realería empresarial en Tucumán. Bueno, se fundió esa compañía, fue a Loreto, conoció a mi mamá. Y a los 2 años... él estaba en un pozo depresivo y bueno, decidió armar un hornito.
Se terminó la depresión.
Se terminó la depresión, sí. Empezó a crañar y dijo, che, tengo que hacer algo.
Vino mamá ahí, ¿no? Bueno, sí. Adelante.
Y bueno, decidió armar un hornito de barro arriba de un tráiler, que para esa época era algo muy novedoso. La gente, bueno, lo ayudó muchísimo a armarlo porque no tenía absolutamente nada. Mi abuelo, el papá de mi mamá, Vicky.
Una innovación terrible.
Sí, en ese momento era terrible. Sí, más en Córdoba.
Bueno.
Y bueno, decidieron armarlo, mis abuelos les armó el hornito y vinieron de allá. Lo único bien que tenía era una camionetita que era una Ford Courier del año 96. Y bueno, con eso decidieron emprender viaje a Córdoba. Mi mamá en ese momento estaba embarazada de mi hermano Tobías.
Mirá.
Yo tenía 2, 3 años.
Ahí se fue la depresión, ¿en serio, che?
Y digamos que sí, por el enamoramiento.
Bien.
Y bueno, de así fue como comenzó esta gran historia. Llegamos a Córdoba Capital, durmiendo en una estación de servicio, en la caja de la camioneta, en un colchón, literalmente, bañándonos ahí, hasta que, bueno, un día de estos, la hermana del padrastro de mi papá nos decidió darle un lugar en el living de su casa para poder tirar los colchones. Eso claramente nos dio un alivio muy grande. Claramente nos dormíamos y a las 6 de la mañana tenemos que despertar porque sí. Su hija tenía su estudio de escribanía ahí. Pero bueno, así empezó todo.
Todo sacrificio.
Que... Así es, sí,
¿me
sí?
¿Me escucharon, chicas? Todo sacrificio.
Hasta que, bueno, nos prestó la garantía de su casa. La verdad que una locura, hasta el día de hoy siempre lo agradecemos para poder nosotros alquilar la propiedad donde empezó toda esta locura. Donde empezamos con el hornito de barro y mi papá siempre dice un fuentón plástico y un palo de escoba, porque así comenzó esto, todo con muchas ganas. Y bueno, así comenzamos. Mi mamá estaba, como digo, en aquel momento embarazada. Mi mamá sabía hacer las empanadas claramente por su abuela, que bueno, le salían muy ricas.
¿Cuántos hermanos tenés?
Somos 3.
Sí, ¿los 3 están en la misma empresa?
Mi hermano recién este año se metió, mi hermano tiene 22 años, tengo 25. Y...
¿Sabes por qué? Sí. Por la prolongación de la... Porque a veces las pymes familiares, sí, es la prolongación, es lo que más vale.
100%.
Uno siempre se involucra en eso.
100%, sí, sí. A nosotros lo que más nos encanta y algo muy particular y que siempre valoramos y estamos conscientes del trabajar en familia, que para nosotros es algo muy grandioso, la verdad. Y bueno, mi hermana que tiene 17, Brunella, que Brune, bueno... Está estudiando ahora ingeniería industrial, pero está viendo ahí...
Que sirve eso también, ¿eh? Sirve mucho.
Hoy sirve muchísimo. Así que nada, esta historia nació ahí. Mi papá, una cosa que le voy a contar, que siempre le cuento, que es muy anecdótica, que siempre es buenísimo. En ese momento existían las guías de páginas amarillas.
Claro.
Él se fue a una telefonía, pidió las guías. Dijo, bueno, che, ¿cuál es el medio más escuchado, la radio más escuchada? En ese momento era Ronnie Varga, Cadena 3, LB3. Y bueno, pidió y habló. Y dijo, che, hay una cosa loco, no había nadie, pero dijo, che, hay un santiagueño que está regalando empanadas, lleno, todos los vecinos de Puerto Lugones, nos juntamos, no había nadie. Era... Y bueno, cosa claro. Que se dice, traté de hacerlo lo más cordobés posible.
Claro, bien.
Y bueno, cuestión que ahí agarró, los móviles llegaron, siempre dice, mi papá no sabía nada de hornear, todo lo hizo por instinto de mi mamá, que le explicaba más o menos. Y siempre dice, esa docena que estaba ahí en el horno, literalmente para nosotros, la horneó Dios porque salió de revista. Y bueno, los medios ahí sacaron fotos, nos hicieron notas y así comenzó toda esta locura.
Vos tenés que aprender algo. No sabía nada, pero su impronta hace que uno logre. Había un sueño por lograr y se logró.
Así es.
Nuestro programa siempre... El lunes tenemos Ciudad Imaginaria y estos Mundo Franquicia, que ayudamos a las pymes como ustedes, los traemos, para que sepan que todo lo que se inicia es todo sacrificio.
Es así.
Es todo sacrificio.
Todo sacrificio, es muy importante. Nosotros siempre nos han enseñado, por lo menos yo hablo de mi experiencia, que mi papá y mi mamá Mónica nos enseñaron mucho la cultura del trabajo, que
ahí
es
va.
Muy importante. Yo me acuerdo de haberlo visto trabajando, a ver, 16 horas por día, sacrificio donde ellos no conocían ni Carlos Paz, que estaba 50, 70 kilómetros.
Exacto.
Había días que no festejamos nuestros cumpleaños. En Navidad, al otro día, cuando nadie abrió el 25, nosotros estábamos abiertos. Después todo el mundo lo empezó a hacer, pero acá con esto que nos han enseñado mucho que el sacrificio es muy, muy, muy importante realmente para conseguir lo que uno quiere, ¿viste?
Mirá.
Así que, pero bueno, eso fue más o menos lo que, cómo comenzó el hornito.
Este programa siempre enseña a cada emprendedor o a alguien algo que te puede quedar. Nunca digas no puedo, y el que agradece todo merece.
100%.
¿Estamos?
Buenas palabras, sí. ¿Eh? Comprendo total. Es así.
Esto es así. Y bueno, ¿y ahora dónde están?
Bueno, como, a ver. Les cuento un poco. Bueno, la empresa bueno fue creciendo. Habíamos empezado con dos variedades de empanada, carne y pollo, las más tradicionales. Después fuimos creando una cosa muy loca, que hoy la empresa tiene 30 variedades de empanadas. Y todas estas variedades no es que la creó ningún chef ni nada. Mi papá creó, creo que de las 30, que creó 27.
Yeah.
Una mi mamá y seguramente dos a un chef. Pero bueno, mi papá lo que siempre destaca es que tiene un paladar totalmente muy exigente la verdad, y le gusta la cocina. Pero bueno, hoy la empresa tiene casi 90 locales en todo, Argentina.
Mirá,
sí,
muy bien.
Tenemos más de 14 provincias. Hoy somos la marca, hablando de lo que son aplicaciones, como PedidosYa, Rappi, todas estas aplicaciones, que hoy el 50% más o menos lo manejan estas marcas, las tendencias. Hoy somos la marca número uno a nivel interior, sacando Capital Federal y Buenos Aires. A nivel argentino somos los número dos. Y acabamos de desembarcar en Capital Federal hace 5 meses. Mirá, con 6 locales.
Bueno, nos encantaría promocionar la empresa de ustedes, porque nosotros somos miembros de Asempio, CAME y FECOBA.
Ah, mira qué lindo.
Que es la Cámara Argentina de Mediana Empresa.
Sí, sí, sí.
Empresarias mujeres. Tenemos una cronista que es empresaria. Ellas son estudiantes de locución. Y ella de periodismo también.
Qué bueno, qué bueno.
Hoy vino la mamá que trajo sopa paraguaya.
Así, ah, sí. Mirá vos, qué rico.
Mirá.
No, y en un ratito llegan las empanadas y las pizzas.
En serio, mamá.
Llegan las empanadas y las pizzas.
¿Qué tipo?
Ya llegan, ya llegan, ya llegan.
Escúchame, yo tengo. Los otros días saqué Julia Falcón, que es mi prima, que es un artista plástico que hace mucho óleo y esculpor. Entonces, siempre la cargo, le digo, che, Julia, le digo, en Córdoba hay un problema bárbaro. Decime, hay muchos cordobeses.
Puede ser. Son buenos los cordobeses.
Pero,
le debemos mucho a Córdoba.
Escuchame, el adopta, mis viejos son de allá, mi mamá fue médica, mi viejo llegó a contraalmirante, así que mira, donde tengo descendencia siria y libanesa por un lado, siciliano por el otro, y el turco tenía un montón de hijos.
Una mezcla de todo, un poco de todo.
Alta Sierra, Villa Dolores, San Javier, Las Rosas, Cura Brochero, esa zona tan linda.
Hermosa, hermosa.
Y Villa Carlos Paz también.
Tiene lugares muy lindos.
Antes tenía un cucú que era un pajarraco. Ahora lo cambiaron.
Claro, sí, sí.
Lo
sí.
cambiaron y estaba. Ronco estaba.
Está ronco.
Entonces venía, me decía, che, ¿y ese culiado que canta así? No sé, hay que cambiarlo. Decía,
¿que lo jubilaron y trajeron otro personaje?
No,
pero pusieron otro cucú.
Sí,
claro, pero era un pajarraco que salía de un cucú gigante en Villa Carlos Paz. Frente al.
¿Y hace cuántos años estaba laburando? Lago, ya no daba más.
Y ese tradicional, como el lago de San Roque, ¿viste?
Sí.
Entonces salía y. No, te quería matar.
Sí, ¿qué te parece?
Escopeta.
Literalmente.
Hey, ¿querés preguntarle algo? Dele, pregunte.
Sí, quería saber cómo fue crecer en una familia donde eran emprendedores, vos siendo hijo, y cómo te viste al principio, ¿no? Participando, y cómo fue tu evolución.
Uh-huh. Bueno, te cuento un poco. Nosotros, la verdad que, bueno, yo tengo 25 años, yo siempre de chiquito que iba a atender los locales, me acuerdo que con mi papá íbamos a entregar folletos casa por casa con mi hermano, con unos amigos. Fuimos creciendo, fui aprendiendo también, mi papá siempre en mi secundario me dijo, vení, te vas a meter dentro de la planta, y me metió a lavar latas, empecé a hacer empanadas también, aprendí a hacer empanadas.
Un poco de todo,
sí, me dijo, tenés que saber de adentro, me subió un camión a bajar latas también, me hizo aprender bien, yo siempre digo, el negocio y lo que es trabajar de adentro, y siempre ponerse en el lugar del trabajador, del operario, ¿cierto? Que es muy importante, ¿no? Y bueno, fuimos creciendo, a los 17 años terminé mi secundaria, me habían quedado algunas materias porque también no me iba, pero bueno, mi papá me dijo, no te vas a quedar haciendo nada, así que me puso a cargo un local. He aprendido muchísimo en ese local. Es una franquicia donde tenía cafetería. Ahí he aprendido a tirar café, administrar un local, todo lo que es el tema de stock. Bueno, muchísimas cosas.
Muy completo.
Sí, marketing más local, que yo buscaba vender más. Claramente hemos crecido, lo había abierto con un amigo. Y bueno, así empezó todo esto. Después de ese año decidí irme a Estados Unidos a trabajar. Me fui 5 meses. Pero quería irme porque...
¿Te volviste loco?
Me volví loco. De un día para otro. No, pero quería tener...
Pero allá aprendes un montón de cosas.
Muchísimo, muchísimo.
Una mecanización de las empresas distinta.
Distinta, distinta. Y yo dije, che, me quiero ir porque quiero ir realmente otra experiencia de... Suena medio raro, pero decir, che, no tener ni mi mamá ni mi papá. Yo en ese momento tenía 19 años. Y dije, quiero salir a tocar puertas. Ver qué pasa. Es más, yo me he ido con la idea de hacer empanadas allá. Me he llevado la máquina,
sí,
todo.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es un modelo totalmente distinto a Argentina.
No, por supuesto.
No podía salir a vender empanadas porque claramente necesitas habilitaciones, cocinas habilitadas, sí, sí, y un montón de cosas que, bueno, acá no pasa. Pero bueno, así fue. La verdad que me sirvió mucho ese viaje porque me abrió mucho la cabeza. De hecho, no me quedé con esa mala espina, sino que seguí averiguando para ver cómo realmente poder hacer las empanadas.
Claro.
Y bueno, averigüé, conseguí muchos contactos, fui a visitar algunas fábricas, me interioricé del producto que hacían, la cultura y todo. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, que muy linda, gratificante para mí. Bueno, una vez que volví, justo volví en pandemia.
Mirá.
La verdad que la pandemia es terrible. Sí. Nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar porque al ser comida y hayan habilitado los delivery.
Claro, ahí zafaste.
Zafamos.
Las empanadas zafan con eso.
Sí.
Yo tenía boliche y te puedo asegurar que teníamos 11 metros de barra, un local en pleno San Telmo.
Sí.
Bolívar y Brasil.
Sí, 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 terrible.
Un bar cervecero, 10 artesanales, 4 industriales.
No, no, no.
Y tuvimos que poner un sobrino a hacer sushi. Y otra cosa, y así zafamos.
Y así zafaron. Sí, sí, es la manera de... Bueno, nosotros zafamos, como bien lo sabes, por el tema de la comida, que la gente, a ver, necesidad básica, comer. Y bueno, básicamente empezamos por ahí, que zafamos. Mi papá el otro año se fue a hacer... se dedicó un poco más a la política en Santiago del Estero. Y me dejó solo, literalmente me dejó solo. Y bueno, así arranqué con una consultora que me fue ayudando mucho, fui aprendiendo mucho. La verdad, siempre me gustó el espíritu de emprendedor, siempre lo tuve. De hecho, me vi una parte muy importante de contar que yo a los 17 años, yo ya fui uno de los primeros en hacer un emprendimiento con un amigo que hacíamos las famosas previas, vieron que se hacían previas antes los jóvenes. Bueno, nosotros le vendíamos las bebidas a los jóvenes. Entonces, nunca mi papá me ha dicho, che, Franco, ponete a hacer esto, porque gracias a Dios nunca nos faltó nada.
Sí.
Pero son cosas, viste, que le nacían a uno que ganas. Y bueno, después tuve otros emprendimientos, como hacía fiestas, tenía mi propio productor donde traía artistas, toda esta cosa. En fin, siempre me gustó el emprendedurismo, digamos.
Bueno, me parece muy buenísimo lo que estás diciendo, pero también quisiera saber, ¿qué le dirías a una persona que quiere empezar a emprender?
Miren, yo creo que es clave emprender, creo que es todo el... Es muy lindo realmente levantarte todos los días con un objetivo o una meta o un sueño o una ambición. Y hay algo muy importante que mencionó mi papá, que yo siempre trato de transmitir, lo que digo, cuando uno ve las cosas en su cabeza como una película, es por ahí, porque nadie te entenderá. Vos seguramente le vas a querer contar tu sueño a tu mamá, a tu hermano, a tu padre, a un amigo, y solamente tu cabeza está viendo realmente lo que vos podés crear. Es muy, muy importante, y cuesta soñar lo mismo en pequeño que en grande. Cuesta lo mismo.
Perfecto. Siempre para ser un buen patrón hay que ser un buen empleado.
Así
siempre
es.
Igual, te doy una mala noticia, hay que capacitarse. ¿Por qué? Porque es muy extenso la plaza y es bueno capacitarse en muchas cosas.
Sí.
¿Es franquicia lo de ustedes?
Nosotros sí. Tenemos 6 locales propios y todo el resto son, los 80 son franquiciados.
Franquicia. Bueno, este programa es para ayudar a las franquicias, capacitarlos, ayudarlos. Uh-huh. Y ver qué puertas se les puede abrir para que ustedes, más si son argentinos, den para adelante. No pierdas tus orígenes. Acordate siempre el sacrificio que uno costó llegar.
Yeah, sí. Sí.
Costó llegar. Eso es lo más importante de todo.
100%.
Pero, esto es una pyme familiar.
Familiar, así es.
Esto demuestra que se puede. En esta Argentina, el argento hace de todo, muchachos. Por cierto, tenemos un país donde tiene materia gris que sobra, ¿me entendés? Y no queremos que la juventud se vaya a otro lado. No, que se quede acá.
Uh-huh.
Lo que hablaste, sos un ejemplo.
Gracias,
sos un ejemplo, para ella sos un ejemplo, para la juventud. que se puede.
Se puede, se puede. Hay muchas cosas por hacer acá, y siempre que yo hablo con mis amigos jóvenes que puedo llegar a hablar y transmitirles mis cosas por ahí, mi experiencia, la verdad que hay mucho por hacer, solamente hay que tener fe en uno. Pero hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas.
Repetí lo que dijiste, ¿hay que tener qué?
Hay que tener fe en uno mismo.
¿Avi? Bueno, vamos a una pausa chiquitita, ¿no? ¿No vamos a una pausa? Bueno.
Today my first love has arrived. Did you see her? Did you approve? What if I ask this of you? Would everything you'd say be true? When I was young, I played with toys. Games were small then, not so involved. My toys meant most of all. Know how kids are when they're small. But now today I find a lot has come to change my mind. It took some time to understand. Older people play little games in another way. Their castles crumble to sand. A lonely hour to withstand. Today my first love is alone. Is it so sad? The tears you cry should be glad. Remembering her's not all that bad. Today my first love is alone.
Bueno, volvimos. ¿Qué tal Ciudad Imaginaria? A ver, Mayra.
Estábamos escuchando Poco, Primer Amor.
¿Avi?
Es la hora 12:28, temperatura 20 grados 3 décimas. Si querés comunicarte con nosotros, llamarnos o mandarnos un mensaje, tenés las líneas al 4300-0114.
Por favor, no para pedir empanadas, no le damos ni una, ni siquiera el repulgue le vamos a dar. Bueno, escúchame, Marco, qué lindo. Sí, viste que cuando uno emprende algo, yo también, yo me metí tantos cursos, hasta maestro picero, sommelier de vino, tengo... De todo, diploma de todo.
Un poco de todo.
Porque es lindo conocer y saber. Y no te alcanza la vida para saber, y la grandeza de uno es reconocer su propia ignorancia.
Así es, sí.
Y para ser este un buen patrón hay que ser un buen empleado.
Así es, coincido totalmente.
¿Cómo se pueden comunicar con vos las vías de comunicación?
Las vías de comunicación son la web, que es www.elhornito.com.ar. Y para comunicarse, si están interesados por ahí, franquicias, es franquicias@elorento.com.ar o recursos humanos para poder conseguir trabajo o lo que sea, rrhh@elornito.com.ar.
Perfecto.
Siempre estamos solicitando gente, ya sea en fábrica y en todos nuestros locales de todas las provincias.
Franco, muchas gracias por todo. Quédate, ¿eh?
Bueno,
quédate.
Déjame cerrar con una frase que
dale,
siempre
cierre.
La digo y es muy linda, dele. Que me la enseñó mi viejo, y es que el hambre genera ideas brillantes.
Por supuesto.
Eso es lo que siempre me dice
sí,
mi papá.
Sí, es verdad. genera energías... increíbles.
Así es, sí.
Quédate en el programa y ahora vamos a un
gracias.
Candidato, Marcelo Peretta. ¿Cómo te va, Marcelo?
Bien, buen día, gracias por la invitación.
Sí, decime lo tuyo y...
Te digo lo mío.
Dale.
Mi nombre es Marcelo Peretta, soy bioquímico, farmacéutico y candidato a legislador porteño acá en la ciudad
Bienvenido.
De Buenos Aires para las elecciones de este domingo 18.
Yo estoy en la legislatura porteña.
¿Vos trabajás en la legislatura?
Soy el presidente del Círculo de Periodistas, así que mira.
Qué, ojalá pueda llegar así, me entrevistás.
Hace 30 años que estoy de Consejo Deliberante.
Claro, de la época que estaba en Consejo Deliberante.
Sí.
Bueno, el nuestro es un partido nuevo que se llama Remedios para Cava y propone... varios objetivos, pero te diría principalmente uno que a los porteños nos preocupa mucho, que es el alto precio de los medicamentos. Nosotros
es
proponemos
verdad.
Bajar el precio de los medicamentos con más competencia. Acá nomás cerca, en Villa Lugano, 3 y 4, hay 21 hectáreas dispuestas para instalar hasta 100 laboratorios. Yo quiero promover eso porque la mayor oferta hace bajar el precio. O sea, no soy de los que se meten en los costos de las empresas y le dice, le obliga a vender a un precio determinado. Eso no funciona. Es como yo me metiera en la empresa de él y dijera cuánto tiene que vender la empanada. Él sabe cuánto tiene que vender la empanada. Y compite con otras empresas que proveen el mismo producto que él. Yo quiero exactamente lo mismo para los medicamentos. Es decir, donde hay un productor de insulina, que haya dos o tres. Donde hay un productor de psicofármacos, que haya dos o tres. Donde hay un productor de antibióticos, dos o tres. Esa es la manera de bajar el precio de los medicamentos. Y coincidentemente, vos sabés que seguramente habrán visto que ayer Donald Trump, en las breaking news, como dicen ustedes, en las noticias de último momento,
sí.
Sacó un plan muy específico, coincidente con lo que yo planteo, para bajar el precio de los medicamentos también en Estados Unidos. Más competencia, hacer una campaña educativa hacia la gente, porque hay mucha cultura de la automedicación, viste que estamos bombardeados con publicidad, pero para venderte medicamentos, pero ninguna para educarte qué es un medicamento, cómo tomarlo correctamente, durante cuánto tiempo, qué cuidados especiales tenés que tener.
En los geriátricos.
No pagar de más, en los geriátricos pasa exactamente lo mismo. Bueno, yo quiero enfrentar a las corporaciones que son las responsables de que tengamos los medicamentos más caros del mundo. Y
qué desafío,
Y sí, mira, te diría que desde Arturo Humberto Illia ningún político se dedica a enfrentar a estas corporaciones.
¿Te cuento algo?
Sí,
Marcelo. Con la Baqué y Nosilia, en mayoría estábamos escribiendo sobre el Vademecum, los 1000 medicamentos esenciales, porque lo demás era de fantasía, acordate. Nos metieron una bomba.
Bueno,
para
que
no callaran la boca.
Las corporaciones farmacéuticas es todo un desafío porque son tan poderosas, tan millonarias que tienen hasta actitudes mafiosas, ¿eh? Con tal de que ellos mantengan este monopolio o oligopolio. Mira, en la Argentina hay 200 laboratorios, pero los 10 primeros compraron los 190 restantes. O sea,
claro.
Cuando vos analizás digamos, la corporación, el grupo que cada uno tiene, son ellos, son los 10.
Sí.
Entonces yo
tenés
quiero...
Valle, Gerardo Ramón.
Exactamente.
Oh, tenés...
No, crean las marcas que compran, pero después canalizan en 5 empresas.
Exactamente, o más. Uno tiene hasta 20 empresas.
Claro, claro.
Claro.
Entonces, eso es algo que hay que romper, porque si fuera para bien y decir, che, mirá, no, tenemos medicamentos de calidad y baratos, decir, ¿para qué voy a tocar? Pero tenemos medicamentos que están inaccesibles y la gente llega a la farmacia y no puede pagarlos. Y hay 11% de receta caída. ¿Qué significa esto? Que 11 de cada 100 recetas que llegan a la farmacia, al farmacéutico, te dice, bueno, después vuelvo. Cuando vos le dices el precio, después
no vuelve.
Y no vuelve.
No vuelve.
Entonces,
claro.
Eso es un daño enorme a la salud que está pasando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay 800.000 jubilados.
Claro.
Y yo quiero ayudarlos a ellos. Por supuesto que todos tomamos medicamentos, o sea que sería ayudarlo a todos, ¿no es cierto?
Claro.
Pero es un tema central, porque también tiene que ver con el alto costo de las prepagas, por el cual mucha gente se está bajando porque no las pueden pagar, porque influye el alto precio de los medicamentos.
Claro.
Y insisto con esto. Es el desafío de hacer algo que el resto de los 17 candidatos ni siquiera habla, porque viste que todo el mundo habla o de ficha limpia, o del kirchnerismo, o del mileísmo, o terminemos con una cosa.
Sí, generalidades, pero no van al grano con ninguna idea de aporte.
hablan de generalidades y no nos van a solucionar ningún problema. Te diría, es un gran error votar a los conocidos, que son malos, está claro. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir haciendo la política de siempre, que ya conocemos, y la ciudad va a seguir estando sucia, insegura, sin trabajo, sin salud, y yo promuevo todo lo contrario. Hacer lo que hay que hacer, hablar de los temas que necesitamos los porteños, yo igual que vos, nací acá y vivo acá, y me meto en política por esto, ¿no es cierto? Claro. Para solucionar los problemas.
Por lo menos es una propuesta que me gusta. Así te lo digo, Marcelo, no se adulate. Hay gente que está en la calle que tiene una opción, o comer y comprar los remedios.
Exactamente, se
no
está
hay
debatiendo
otra.
Eso.
Entonces, yo tengo un muchacho que hace lobby ahí en la televisión y cree que está viviendo en Miami. Y Miami, no sé, que acostado, roto, no sé qué Miami está. Y el otro tiene un problema, otro candidato que tiene problemas nasales y dice que la calle tiene olor a pis. Y cuando él estuvo, ¿qué pasó? No había olor a pis, no me jodan. Bueno, esto, después los del Congreso se pelean para salvar una persona para que no caiga en cana.
¿Viste? Y acá, no para solucionar el problema de la gente.
Pero
para
ellos no van presos,
para cubrirse entre ellos.
Yo robo un chupetín y voy 100 años por estúpido por robar un chupetín. Entonces no es justo ni está balanceado la cosa. ¿Me entendí? Como a mí me gusta decir la verdad. Y a veces no digo nombres propios porque si no después tengo que usar mi estudio jurídico para venir a justificarme lo que dije. ¿Viste? En ese falso sillón de Rivadavia tenemos un personaje que pone nafta sobre fuego.
Exactamente, y no solucionó ninguno de los problemas. ¿Te acordás que él dijo que iba a ir contra la casta, pero está rodeado de casta?
Claro.
Que dijo que le iba a aplicar motosierra a los empresaurios, pero está rodeado de empresaurios. Y en realidad le aplicó motosierra a los jubilados, a los trabajadores. No trajo inversiones en tantos viajes que hizo en este año y medio y le está haciendo la vida bastante difícil a muchas pymes que esperaban que él baje los impuestos, que parecía que los impuestos eran malos porque los cobraba Alberto Fernández, pero parece que ahora son buenos porque los cobra Javier Milei, ¿no? Claro, entonces, acá que entendamos, este país, no solamente la ciudad, tiene que bajar los impuestos porque de esa manera bajás el gasto político y... alimentás el sector privado para que produzcan, para más emprendedores como él o como muchos otros que nos están escuchando, inviertan, produzcan, vendan, ganen plata, vuelvan a reinvertir, den trabajo claro. y digamos se genere lo que se denomina la movilidad social ascendente, crecer. Hoy tenemos movilidad social descendente. El hijo de un metalúrgico hace 30 años era médico o abogado, el hijo de un metalúrgico. Hoy claro. El hijo de un metalúrgico es planero, fíjate claro. Vos. Entonces tenemos que cambiar esa lógica, salir de la lógica del pobrismo, porque también hay muchos dirigentes que viven de la cultura del pobrismo.
No, y te pareció.
Y esto se sale trabajando y produciendo.
Además no el hijo del metalúrgico. Ya hay dos generaciones y va para la tercera de plan, el hijo que tiene plan. Y...
Esto se convirtió en un descontrol político donde para ellos era factible gente no culta, no trabajo, nada, y así, un montón de generaciones. Muchos me van a putear lo que voy a decir, el servicio militar tiene que volver. ¿Me entendés? Porque eso,
yo te apoyo,
porque al sacar el servicio militar, generó que el narcotráfico tenga clientes gratis. Y ahí está metido la política, está metido la policía, está metido la justicia, está metido toda la mugre. Así como dije que la mugre, por la mugre política, mi amigo Francisco no vino a la Argentina y ahora resulta que hacen spot en todo, en carteles, compañeros, hasta siempre, y lo reputeaban antes. Entonces, no sean hipócritas. No sea ni
o
hipócrita.
Peor aún, le votaron el aborto.
Claro, encima eso. Y bueno, porque son abortistas. Tienen un cerebro chiquito estos muchachos. ¿Me entendés? Porque si fueran argentinos y vieran para adentro, cambiarían su postura política. ¿Me entendés? Pero como, ¿sabes para dónde miran? Para su bolsillo. No miran para otra cosa. Y ven un pobre y lo miran. Y se hacen los estúpidos, son de la familia Miranda. Miran para otro lado. ¿Viste? Entonces, ¿Qué va a hacer?
Bueno, por eso, yo por eso me meto en la política, porque hay que cambiar esta clase de política que no está cumpliendo su función y no está ayudando a la gente. Si la gente vota hoy en estas elecciones del 18 a los mismos de siempre, a los más conocidos, se va a equivocar, va a ser engañada nuevamente y va a perder la oportunidad de que tratemos los temas de la ciudad y empecemos a resolver los temas de la ciudad. Y nuestro partido quiere eso, ¿no es cierto? Tratar exclusivamente los temas de la ciudad y empezar a resolverlos uno por uno. Otro es la inseguridad. Tenemos alta tasa de inseguridad. Bueno, hay que capacitar a las fuerzas de seguridad, remunerarlas mejor y respaldarlas en sus decisiones.
Yo tengo una fuerza de seguridad que son 6 policías mirando el celular.
Bueno, quiero cambiar esa lógica. Quiero volver a la actitud del vigilante.
Yo no le pagué para que
cuando vos y yo éramos chicos, había un vigilante que estaba atento a ver qué pasaba, ¿no es cierto? Hoy se saca selfie. Bueno, claro. Entonces hay que bajarle línea. Hay que educarlo al policía para decir, bueno, después te estás sacando este selfie, vos tenés que estar muy atentos
y después
para
ve,
ver qué pasa, anticiparte al delito.
Y después ve policía que en vez de poner un arma hay que ponerle un chupete, querido. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Te deseo todos los éxitos. Te metiste en un lío de estos despelotes que me encantan, porque hay que meterse. Yo me metí en eso, nos metieron a OMI y nosotros seguimos con la Vaquino Sigla, que eran radicales, pero eran señores diputados antes. Por lo menos tenían dos dedos de frente y pensaban. Ahora no se les cae una idea. Sí, se les cae una idea para ellos, para llenarse los bolsillos. Lo que menos son, argentinos. Eso pasa.
Bueno, para cambiar eso, vótenme. Remedios para Cava el domingo.
Dele nomás.
Marcelo Peretta, soy el primer candidato.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Hasta
bueno,
luego.
Muchachos, esto como al detrás de la pecera, Ricardito Piñón dice, es tirano, es así. Eso así. Señores, nunca digan no puedo. volvimos a Ciudad, perdón, Mundo Franquicia. Sí, volvimos, bueno. Bueno, Marcelo Peretta se fue porque tiene compromisos políticos y bueno, dejó saludo a todo el mundo, pero nos quedamos con Franco. Así que lo vamos a tener loco a este hombre. Venís, acercate. Acá sos la vedette del programa. Bueno, muy lindo lo que expresaste acá en nuestro programa, porque enseñaste a la juventud, primero el esfuerzo y una familia para llegar a lo que nunca hay que dejar de soñar, ¿no? ¿Cierto, Franco?
Nunca, nunca. Es lo más importante y por lo que uno siempre está vivo, ¿no? Que los que te mantienen los sueños vivos.
Claro, claro. Viste, en este, los programas que nosotros tenemos no son políticos. Y los candidatos bien expresan sus cosas, hablan. Yo siempre digo que el del dicho al hecho hay largo trecho, ¿viste? Y después cuando suben los políticos, se sientan en ese silloncito, van con unos tornillos y un destornillador y se quieren atornillar en sus puestos. Luis Juez, fíjate, 40, 50 miembros de la familia en el Poder Ejecutivo para el Estado. Mirá, vos podés tener un familiar en el erario público, ¿no? En la política, pero no es ético. ¿Me entendés? Entonces,
ahora lo que van a defender es el nombre de los partidos, las identidades personales de cada uno, pero cero propuesta, plataforma, nada. La gente
entonces,
no.
La juventud ve eso. No hay nada mejor, es un consejo mío, estudien, chicos, capacítense, vayan para adelante. No esperen a veces de los demás, porque lamentablemente el ejemplo, el mal ejemplo que dan, está a la vista todos los días. ¿Eh?
Así y hay que capacitarse, el saber no ocupa lugar.
Claro, y al final, esos que se sientan en el falso sillón de Rivadavia, nunca te van a regalar nada. Tienen que sacrificar, tienen que luchar, a fin de mes tienen que pagar los proveedores, tienen que pagar esto, tienen que seguir ahí y seguir luchando, no queda otra. Y ellos que están estudiando, denle fuerte, primero porque tienen una edad a donde tienen que relucir. Y como este es un espacio, como docente, acá el productor es ingeniero naval.
Mira qué
interesante. No es cualquier, no, es un ingeniero naval. El nuestro operador es un avesado hombre de radio que sabe un montón y todos los días se aprende algo. ¿Me entendés? Entonces es importante. Ellas como alumnas tienen saber escuchar y quedarse. Y ser curiosas, agarrar por qué se llama esto, por qué esto. Tienen que aprender.
Preguntar.
Y vos, que tenés una empresa, siempre hay que ver otros ítems. Siempre hay que estar. Hay que innovar. Siempre. A ver qué sirve para esta empresa. Porque así se acrecenta. Con productos de la mente. La mente piensa y es creativa. Y cuando tienes creatividad, te expandís.
Así es,
¿no,
100%.
Franco?
La novedad lo es todo.
Claro.
De hecho, hace poquito largamos, hablando de la novedad, una cosa muy loca que todavía no está en la Argentina, que está teniendo mucho éxito, que es, ¿les gusta el chipá?
Sí.
Bueno.
Sí.
Riquísimo.
Es la primera empanada con masa de chipá. ¿Y cómo se llama esta empanada?
¿Cómo?
Chipá, nada.
No, mirá.
Y la verdad que marketineramente ha pegado mucho y la gente sí, le gusta, porque imagínate, es una mezcla de tres tipos de quesos distintos.
Claro,
la masa,
varios quesos, la harina de mandioca también.
Claro, es increíble. Clave. Entonces queda muy rica y tiene ese aroma a chipá, que la verdad que es de otro mundo.
¿Lo escucharon?
Ya tenés un cliente.
Vamos a ver si las mandaron, vamos a ver sí, si llegaron.
Y hablando de innovación, ¿cómo se equilibra esto con la tradición de la familia, no, con la empresa y demás?
Bueno, las cosas han ido mutando claramente, siempre no, es muy importante la tradición. Claramente, como digo, las cosas van mutando, van innovando, las tendencias nuevas, las redes nuevas que van apareciendo, los productos, muchas cosas. Tratamos siempre de la tradición, lo tenemos más, por así decirlo, internamente. No nos olvidamos, es muy importante los orígenes, cuidar a la gente, enseñarles la cultura de la empresa, la misión, la visión de la empresa es muy importante. Y bueno, nos fuimos reinventando, porque si te quedas con lo viejo, con la tradición, es como que quedas en el camino, pero siempre manteniendo la misma receta de las empanadas, con sabor a campo, esto, aquello, y no industrializando al máximo. Siempre tenemos muchos procesos que son artesanales dentro de la empresa, y eso es lo que nos mantiene con esa, con ese toque.
Bueno, Franco, llegaron las empanadas, sí, llegaron y la pizza, así que vamos a degustar.
Si no lo rajamos.
Estamos ávidos de probarlas.
Franquito, muchas gracias, te queremos de nuevo acá.
Cuando quieran, cuando
trae
quieran.
A tu papá, a alguien.
Ya lo vamos a traer para que cuente la historia.
Claro, porque, a ver, hijo, padre, y además es una empresa familiar que es muy lindo, es un muy buen ejemplo. Mundo Franquicia tiene las puertas abiertas para ustedes.
Bueno, muchísimas
porque,
gracias.
Esa gente que se esfuerza, que tiene sueños, que los logra, no dejen de soñar. No dejen de soñar. Y vamos a terminar como siempre. Nunca digas no puedo. Y el que agradece todo merece. Bendiciones para todos y muchas gracias por todo. Franco, Ale.
Gracias, Miguel y compañeros.
Mayra.
Chao, gracias.
Abby.
Muchas gracias, buena semana.
Ricardito Piñero, muchas gracias por todo. Y será hasta el lunes que viene de 12 a 13.
Ciudad Imaginaria. Vale.
Y el martes...
Mundo Franquicias.
Vamos, de 12 a 13. Nos vemos.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.